Bueno, déjeme ir con más aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Ya está el maestro Ricardo Peralta. Ricardo, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lascano, como siempre, un gusto saludarte.
Me gusta para mí, maestro.
También a todo el auditorio de Super Estéreo Milet.
¿Cómo anda usted el día 14 de febrero? Cuénteme.
Pues ando muy revolucionario el día de hoy, mi querido Enrique, por mi comentario que vas a escuchar. Te reitero mi cariño, mi amistad para ti, Enrique, y para todos los que nos escuchan.
Muchas gracias, maestro. Igual te la reciproco con todo cariño. Muchas gracias,
muchas
Ricardo.
Muchas gracias, hermano.
Y te escuchamos atentos, como siempre.
Gracias. Y digo que ando muy revolucionario hoy en el 14 de febrero, porque quiero hablar de Cuba. Quiero hablar de la historia de Cuba hoy, desde Bahía de Cochinos a la medalla del Orden del Águila Azteca que fue entregada hace unos días. En principio quiero hacer mención de una frase del gran José Martí, que dice que la capacidad para ser héroe se mide por el respeto que se tributa a los que lo han sido. En la parte histórica, amigas, amigos de Super Estéreo Milet, en Playa Girón, que está dentro de la Ciénega de Zapata, que además conforma la Bahía de Cochinos, hubo un grupo de 1.500 exiliados cubanos que encabezaron la invasión a la isla de Cuba, y estamos hablando del año de 1961. Déjenme decirles que las entonces fuerzas revolucionarias al mando de Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, prácticamente los exterminaron. ¿A qué me refiero los exterminaron? Pues hicieron lo necesario para que acabaran con el intento de invasión a la isla. Fidel Castro se refirió en muchos de sus discursos revolucionarios que la soberanía y la libertad se tenía que defender al precio que fuera necesario. Este tipo de reflexiones han inspirado a generaciones y a liderazgos de todo el mundo, primordialmente a figuras políticas de América Latina. Esta intención de los exiliados, por llamarles de alguna forma, que fueron los que invadieron la isla de Cuba, era exterminar también la joven revolución cubana que empezaba en este país, en esta isla de Cuba. Fidel Castro entonces llamó al ejército revolucionario nuestro pueblo uniformado. Hundieron los buques mercantes de donde llegaron estos supuestos exiliados y llegaron a esta costa. También quiero decirles que a partir de ahí y en virtud de lo que ocurrió, Fidel hizo de la revolución cubana una definición como una revolución socialista. Ello también fue el inicio de una paralización en La Habana a través de diversas acciones de esos mismos exiliados que fueron posteriores a esa invasión, donde se utilizaron pues muchos actos terroristas que incluyeron explosiones incendiarias, donde utilizaron el incendio de fábricas, donde se atemorizó a los habitantes de la isla de Cuba, principalmente en La Habana. ¿Primordialmente para qué? Para acabar desde la forma clandestina con una acción contrarrevolucionaria. Quiero decirles también que Cuba entonces empezaba con una relación muy estrecha con la Unión Soviética, y esa relación con la Unión Soviética también fue con otros países que eventualmente fueron aliados de la isla. Cuba ha enfrentado sabotajes de toda índole, que les ha hecho pasar tremendas carencias primordialmente a la población. Los productos de primera necesidad, la falta de infraestructura, la ausencia de los primordiales servicios públicos e inversiones públicas, privadas, por supuesto nacionales e internacionales, son totalmente insuficientes. Desde hace más de 60 años que comenzó México, ha mantenido este lazo histórico que, como ustedes saben, se incrementó con el cardenismo. Lázaro Cárdenas fue un eslabón fundamental que impulsó la Revolución Cubana. Por cierto, el gran barco Granma que se exhibe en el Museo de la Revolución en Cuba, salió desde Tuxpan, Veracruz, pero también Granma es el nombre que utiliza el órgano de difusión del Comité Oficial del Partido Comunista de ese país. El pueblo cubano entiende muy bien la intención revolucionaria que tiene que ver con la dignidad sobre su soberanía, pero también vive todos los días con estas consecuencias políticas, insisto, sobre todo su población. Ellos son los principales afectados de este bloqueo económico a la isla, que en mi opinión es absolutamente anacrónico. Como ustedes saben también, amigas, amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al presidente de Cuba hace unos días la más alta distinción que se puede entregar a cualquier persona para reconocer que los actos en favor de nuestro país puedan ser inolvidables. Sin duda, y eso hay que aclararlo, el apoyo de médicos cubanos especialistas ayudaron muchísimo y ayudan muchísimo en ciertas regiones de nuestro país, sobre todo por la ausencia de estos médicos especialistas, que no hubo una política en el pasado para tenerlos como ahora lo hubiéramos necesitado, sobre todo en la pandemia de COVID. Pero más allá de ello, de este reconocimiento, esto ha servido para posicionar internacionalmente al presidente de Cuba y, por supuesto, también al interior de nuestro país. Y esto hay que entenderlo desde el punto de vista global. Este es un mensaje de nueva forma de conciliación, de visibilizar al presidente de Cuba, porque pues no es lo mismo el presidente de Cuba actual, con todo el respeto que me merece, que las épocas de Fidel, que las épocas de Raúl. Hoy no tiene esa contundencia de haber participado en la Revolución Cubana, y sin duda todas estas afectaciones a personas inocentes en la isla de Cuba por el bloqueo, es una necesidad posicionarlo para que se le vea con una postura política diferente, que además ya cambiaron hace más de 60 años. Son muchísimas generaciones que entienden la presencia universal de los derechos humanos, más allá de las etnias, más allá del color de piel, de los idiomas y de las ideologías. Es necesario voltear a ver a Cuba por la extrema necesidad del cumplimiento de los derechos humanos, pero primordialmente de darnos cuenta que somos un pueblo hermano, más allá de las ideologías, y que ese pueblo hermano requiere siempre del respaldo de nosotros como mexicanos, como cuando inició la Revolución Cubana, insisto, más allá de la agenda internacional. Pensemos en Cuba y veamos todo lo que nos ha hermandado desde la historia de México y esa hermosa isla de la República de Cuba. Hasta aquí mi comentario, mi querido Enrique Lascano. Un abrazo para todos ustedes.
Muchas gracias, Ricardo. Me estaba yo acordando, sí, ahora que mencionabas ahí al padre de la independencia de Cuba, y se ha propuesto, bueno, todo esto que ya mencionabas tú, los vínculos históricos que hay entre nuestro país, desde la salida ahí en Tuxpan, en el Granma y todo esto, la historia que ha vinculado a los dos países. Pues me acordaba, y hoy precisamente un 14 de febrero, viene quizá al caso retomar alguna de las poesías de mi tocayo, José Martí, porque yo me llamo Enrique Martí por él, por José Martí.
Qué maravilla.
Y mi hijo también. Lo tengo que decir porque, bueno, aquella de cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardio ni ortigas cultivo una rosa blanca. ¿No?
Fantástico.
Que creo que a todos nos las enseñaron en primaria, maestro.
A todos, pero qué buena reflexión haces precisamente incluso en este día, querido.
Claro, en el Día del Amor, ¿no? Aprovechando, claro, y bueno, tender siempre una mano, aunque de repente, pues, lo que reciba sean ortigas, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la mano siempre, amiga, que hay que tener por delante. Maestro, te mando un abrazo.
Otro con cariño para ti, querido Enrique Lascano, y provecho que ya es hora de comer. Saludos.
Adelante, gracias.
Muchas gracias, amigo. Hasta pronto.
Ahí está el maestro Ricardo Peralta.